Y de esa situación de conflicto que tienen ahora mismo los trabajadores de Correos en la isla de Fuerteventura, afectados por lo que consideran desmantelamiento del servicio en el país, nos vamos nosotros a un servicio que se abre después de un tiempo que ha estado cerrado, durante unos meses amparado, pero nuevamente está al frente del servicio de asesoramiento de atención a personas migrantes, nuestra amiga María Greco. Y decimos nuestra amiga porque yo creo que cuando mencionamos a María Greco no necesita presentación. María, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú te sientes así, María, que bueno, pues hay una gran parte de la población que conoce tu trabajo?
Sí, determinada población, yo creo que sí, lo que pasa es que todavía no nos queda un trecho, ¿no? Porque, pero no solamente por las personas que podemos estar realizando el trabajo, ¿no? Sino también por todo lo que ha sucedido, ¿no? A veces crees que sí, pero luego la realidad, ¿sabes? Es que no, pero no por no valorar el trabajo, en este caso, pues de personas que están en el ámbito migratorio, ¿no? Sino yo creo que en todos los ámbitos que tienen servicios de atención, independientemente del ámbito que sea, ¿no? Del ámbito social. Entonces, a veces, lamentablemente, en este último año pasado, aparte de todas las circunstancias tan extremas que hemos vivido y que seguimos viviendo y que lamentablemente el horizonte no se presenta muy halagüeño, hemos constatado que por mucho trabajo que hemos hecho y que se ha realizado, y no solo entre mares, ¿no? Ni el SAIN, sino que hay otras muchas organizaciones que están al frente, ¿no? En el ámbito migratorio, vemos que no hemos conseguido los objetivos que nos planeábamos, ¿no? O que nos planteábamos. Y fundamentalmente no ha sido porque no se haya trabajado, ¿sabes? El esfuerzo, ¿sabes? No solamente por la tarea que se realiza en el SAIN, ¿sabes? Que ahí están los datos, nuestras memorias están, sí, son públicas y están colgadas en la página web de la asociación. Y ahí se puede ver todo el trabajo que se realiza anualmente desde el servicio y desde la asociación, sino, y ya te digo, otras organizaciones que trabajan y que hacen, y personas que están al frente de ellas, que hacen esfuerzos muy contundentes y muy extremos por un compromiso personal con lo que creen y con el ámbito en el que trabajan, pero que posteriormente vemos que los resultados no son los que, ¿sabes? No es equivalente el esfuerzo a los resultados que se obtienen. Y ahí creo que es donde falla, es la administración, ¿sabes? La administración y la institución.
Ya, tú siempre has dicho, María, y además lo recuerdo, y siempre que puedo meto esa cuña, y espero no equivocarme en poner en tu boca palabras que yo voy a comentar. Tú me decías que, por ejemplo, la xenofobia y el racismo, en muchos casos viene dado por la ineficacia precisamente de la administración pública, por no saber gestionar el fenómeno de la inmigración. ¿Esto es así, María?
Yo creo que sí, ¿sabes? Desde donde estamos, cada persona, yo creo que hacemos una foto, ¿no? Y eso los periodistas y las periodistas lo podéis entender muy bien, y los fotoperiodistas también, ¿no? Tú, cuando te sitúas delante de una realidad, sacas una foto de esa realidad, ¿no? Entonces, desde donde nosotros estamos, igual desde la desde otra perspectiva o desde otro lugar, las cosas se ven diferentes. Pero desde donde estamos nosotros y nosotras, no vemos que efectivamente eso es así. Es decir, sean de verdad que yo estoy convencida de que la sociedad civil ha hecho, organizada y no organizada, ha hecho esfuerzos, ha estado ahí, ha estado presente, sigue estando presente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿por qué no se dan las soluciones? ¿Por qué no se interviene? ¿Por qué no se coordina? Pues porque ahí está fallando el otro lado. Entonces, eso también ha evidenciado, nosotros lo decimos en la memoria el año pasado, que por muchos esfuerzos que tenga que hacer, que haga la sociedad civil organizada, si no tiene la contrapartida de la institución y de los representantes políticos de todos, de las y los representantes políticos de todos, nuestro trabajo no alcanza los objetivos, Marusa, ¿sabes? Entonces yo creo que sí que es ahí que cada uno tiene que asumir y cada persona tiene que asumir su responsabilidad en las gestiones, en el ámbito en el que esté. Entonces yo creo que sí que nuestros representantes políticos y nuestros gobiernos, todos, tienen que asumir su parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo. Y creo que esa falta de organización, esa falta de previsión, esa falta de mirar que las migraciones van a estar presentes siempre, que forman parte de la sociedad canaria, de la sociedad española, europea y mundial. Entonces no puedes plantear un trabajo a corto plazo, ¿no? Tus miras tienen que estar siempre puestas a largo plazo. Y eso es lo que hemos detectado, lamentablemente, que en el año 2020 pues se ha demostrado que no. Que no se planea, que no se planifica, que no hay una política migratoria coherente, de humanitaria, asistencial, que faltan recursos en todos los ámbitos y sobre todo falta, yo creo, que una predisposición política, ¿no? Aceptar eso que te he dicho ahora, ¿no? De que las migraciones forman parte de hecho de todas las sociedades del Estado.
Uh-huh. María, el servicio que abre nuevamente en atención a las personas inmigrantes, ¿eh? O sea,
claro, todo
el mundo.
Inmigrantes y entendemos emigrantes retornados canarios.
Exacto.
También, uh-huh. ¿Sabes?
Lo digo por
el año pasado hemos tenido, por ejemplo, una persona que son personas, es decir, el concepto migratorio creo que debemos cambiarlo. Esa es una premisa que tiene Entre Mares, ¿no? Hacer que se cambie el concepto de la migración. Todas las personas nos movemos y tenemos mucha suerte de que en la Unión Europea podemos movernos con libertad por casi todo el mundo, ¿no? Aunque para entrar a determinados países también se nos exija, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Pero en general nos tenemos la libertad de movernos. Entonces, no solamente se mueven las personas del sur hacia el norte, también se mueven del norte hacia el sur, ¿no? Y también retornan los emigrantes canarios a su tierra, ¿no? A la que salieron, ¿no? Entonces, nosotros atendemos a toda esa variedad de personas porque nuestro concepto de la inmigración es un concepto de un mundo transfronterizo que se mueve, ¿no? Que las personas nos movemos y vamos a necesitar de una orientación y un asesoramiento para saber qué condiciones hay en este país, cuando retornamos qué ayudas pueden existir, pues todo lo que tiene que ver con la vida de la persona migrante. En general.
Lo aclaro porque María siempre especifica y además lo recalca que el servicio no es solo para aquellas personas que vienen del extranjero hacia Fuerteventura, sino para los que también, y las hay, personas que quieren salir de aquí hacia otros puntos del mundo, ¿no? Ese servicio funciona por proyectos, ¿no, María? Para entender un poco el por qué abre, el por qué cierra.
Sí, funcionamos por proyectos, porque el otro día también, hace poco me decían, o sea que la asociación se ha cerrado. Digo, no, la asociación Entre Mares sigue. Lo que tenemos que, nos vemos siempre forzados a cerrar es el servicio porque carecemos de medios para mantenerlos. Aunque también es un poco, ¿sabes? No se cierra a cal y canto, porque no puedes, porque hay expedientes de seguimiento. Nosotros seguimos atendiendo, Manusa, a personas que atendimos la primera vez que se abrió el servicio, que fue en noviembre del 2014. O sea, que tenemos expedientes de seguimiento desde ese año, ¿no? Entonces no podemos cerrar las tramitaciones de los expedientes, de todo tipo de solicitudes en el ámbito de extranjería, se demoran en años. Entonces no, tú no puedes decir, bueno, pues mira, ahora me olvido, cierro y bueno, tú búscate la vida, ¿no? Entonces eso sí que se sigue tratando de hacer. ¿Sabes? De estar permanentemente atendiendo esos expedientes de seguimiento y situaciones excepcionales, ¿no? Que las hay, ¿no? De personas que se vean en una situación particular, que necesitan verdaderamente una atención urgente por cualquier otro motivo, estamos ahí, ¿sabes? El teléfono no se apaga. Lo que pasa es que sí que es cierto que necesitamos recursos, Marusa, ¿sabes? Y gracias a la voluntad de las personas y de los socios y de las socias, que tenemos la suerte que cada día van aumentando en la asociación Entre Mares, pues podemos al menos mantener el servicio de teléfono y de internet. Entonces nosotros tuvimos siempre muy claro, Entre Mares tuvo siempre muy claro, que el servicio no se iba a cerrar. ¿sabes? Tenemos que hacer una pausa, porque sí, porque no nos queda más remedio, pero no se cierra, Marusa, el servicio no se cierra a cal y canto durante todo el año, nunca.
Bueno, pues estará abierto a partir, María, de hoy martes, ¿no?
Sí, del jueves, sí, del jueves.
Jueves estará abierto de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas. Hay un número de teléfono que es el 631-292-172. Es un WhatsApp, por si desean ponerse en contacto con el servicio a través de WhatsApp, lo pueden hacer. María, y además lo voy a decir hoy porque tengo a María con nosotros. La semana pasada, concretamente el viernes, nos dio un tirón de orejas, lo recordarán los oyentes, porque yo hice referencia a un artículo que a su vez fue extraído de una estadística que publicó en su momento en Datos Generales Canarias 7, y luego el director del periódico reflejó concretamente la situación de Fuerteventura en relación a las personas extranjeras que viven en Canarias. Y María nos decía, oye, que esos datos ya los hemos dado nosotros, pero que nadie es profeta en su tierra. Y yo afirmaba, sí, efectivamente. Pues yo puedo decir que esa persona fue María y que tiene mucha razón. En su momento hablamos, creo que no sé si fue en uno de estos meses de algunas de las estadísticas, y además lo hablé con Faisal, porque vino Faisal concretamente a publicar, a comentar las estadísticas, donde se viene a reflejar que el mayor número de personas extranjeras precisamente no vienen de África, ¿no, María? Y eso te da un poco la visión de lo que puede estar sucediendo en relación a esas situaciones que se dan en la isla. Por una parte, la administración pública, que no hace los deberes que tendría que hacer, y ahí los podemos meter a todos en el saco, muy buenas intenciones, pero claro, con las intenciones, si no aplicamos un resolver a un problema, pues de poco nos sirve, ¿no? Por una parte está la administración pública, y por otra parte está lo que percibe el ciudadano, ¿no, María? En relación a las personas que llegan a la isla. Y ahí nos podemos llevar la sorpresa. Porque, sí, bueno, pues yo no veo que nadie, y lo hemos dicho en un sinfín de ocasiones, proteste por personas que vienen de Alemania, de Italia, de Inglaterra. Yo creo que aquí lo que hay, María, también es el miedo a la pobreza, ¿no, María?
Yo creo que sí, porque mira, nosotros lo decíamos en la memoria que la publicamos, ¿sabes? Es decir, en el momento que la entregamos a la institución, que fue el 24 de febrero, hicimos pública los datos de la memoria, y esto ya lo había, como bien dices, lo habíamos comentado. Nosotros en el servicio ha representado un 9% la población africana, por ejemplo, de la atención, ¿no? Sí, mayoritariamente ha sido población latinoamericana. Y nosotros lo decíamos ya, ¿no? En ese informe, ¿no? Porque son datos. Nosotros llevamos tenemos una base de datos y cuantificamos las atenciones. Nacionalidad, hacemos una pequeña entrevista, procedencia, hombre, sexo, ¿sabes? Continente, país, etcétera, ¿no? Entonces, desde hace unos años, y eso es lo relevante, y sobre todo lo relevante a nivel de las islas orientales, que hacíamos mucha incidencia en eso, perdón, de las islas orientales, porque tradicionalmente Fuerteventura y Lanzarote han recibido y han tenido, y yo, no sé, en el Sahin yo llevo desde el año 2014, pero en otro, cuando estaba en el CITE, que tenía la Secretaría de Migraciones de Comisiones Obreras, también estábamos trabajando, ¿no? Entonces, yo lo decía muchas veces, cuando íbamos a las reuniones de coordinación, que había CITES en todas las islas, cuando llegábamos la gente de Fuerteventura y Lanzarote, explotaban las estadísticas, porque las islas occidentales se caracterizaban por tener mayoritariamente población latinoamericana, también por la especial vinculación emigrante de Canarias, es decir, que desde las islas occidentales se migró más a Cuba. Es que nunca debemos perder
la perspectiva,
característica, esa característica especial de Canarias, ¿sabes?, del archipiélago. Entonces, Fuerteventura y Lanzarote veníamos con los datos de africanos, ¿sabes?, de marroquíes, de subsaharianos, ¿no?, que que sobrepasaban casi el doble a la población que atendíamos latinoamericana. Pero desde hace 5 años eso ha cambiado radicalmente. Entonces, las nacionalidades africanas que están realmente en la isla, o sea, tanto por haber llegado o por ya haber regularizado su situación y dar los pasos hacia la nacionalidad, son mucho menores, van descendiendo en cada anualidad en relación con las nacionalidades latinoamericanas, colombianas, peruanas, chilenas, ecuatorianas. Entonces, nosotros eso lo percibimos desde el servicio, y resulta que luego el ISTAC ¿sabes? Nosotros, hombre, también consultamos a la hora de realizar la memoria los datos del ISTAC, pero para cuando nosotros la realizábamos todavía no estaban publicados. Pero nosotros sí que habíamos detectado que efectivamente la novedad no solamente en Fuerteventura, sino en toda Canarias, es que la población inmigrante mayoritaria no es la africana. Ha dejado de ser la africana. Y eso sí que es una novedad en el modelo migratorio de Canarias, ¿no? Y eso pues apenas se tiene en cuenta, ¿no? Personas que están en situación administrativa irregular, la mayor parte de ellas, que están llegando en plena pandemia. Nosotros hemos tenido familias completas que han llegado a Fuerteventura en los meses de junio y julio del 2020, ¿no? Cuando se levantó el estado de alarma. Procedentes de Uruguay, de Argentina, de toda Uruguay, Argentina, Venezuela, de una cantidad de países latinoamericanos, porque no podemos perder de vista las consecuencias que la pandemia va a traer a estos países, ¿no? Que ya tenían una trayectoria migratoria importante y ahora, ¿sabes?, los efectos de la pandemia son devastadores en toda Latinoamérica. Entonces, vemos que no paran de llegar y que son personas que están en situación irregular y que no van a poder regularizar su situación hasta dentro de 3 años, ¿no? Y que están viviendo en Fuerteventura y en Fuerteventura y en el resto de las islas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, yo no sé por qué no se pone el foco ahí, ¿sabes? Es decir, hombre, por supuesto el foco hay que ponerlo en las costas y sobre todo en la acogida tan indigna que estamos dando a las personas que están llegando. Eso es intolerable y hay que decirlo y hay que denunciarlo. Pero también hay que mirar hacia adentro, ¿no? Hacia las personas que ya están aquí en Fuerteventura, en el caso de Fuerteventura y en el caso de Canarias, de todas las islas.
Uh-huh. Oye, María, la situación de tensión que se está produciendo, ahora hablas de esa acogida indigna, ¿no? Y me gustaría conocer tu valoración, tu opinión con respecto a la situación de tensión que se están viviendo en los distintos centros, ya sea en la zona de Risco Prieto, los que se vivieron en el centro de acogida del Matorral. Esa situación de tensión que como ser humano se deben de entender, ¿no?
¿Cómo no se va a entender? Imagínate tú, ¿sabes? Una de las cosas, bases, uno de los pilares de la interculturalidad es la comprensión, ¿sabes? La empatía y el ponerte en el lugar de la otra persona. Imagínate tú o yo en una situación que estás metido en un sitio en el cual sí que puedes salir a dar un paseo, pero estás mirando a la marea o estás mirando ahí el horizonte, que eres un chico o una chica joven, que no se te da ninguna alternativa más que estar, que encima te dan una comida escasa, que pasas hambre, que pasas frío, que no tienes un asesoramiento jurídico que te informe, gente que te asesore, que te informe, personal del trabajo social que te ayude a gestionar esos viajes tan infames, Marusa, porque a veces olvidamos que estas personas para llegar han pasado un calvario tremendo. Es decir, lo hemos visto en el Hierro. O sea, hay personas, esa patera que llevó, sé que hay Hugo que llevó el Hierro el otro día, había salido el 24 de marzo de Mauritania.
Sí, lleva 20 días.
Claro, es que las personas, es que yo creo que perdemos la perspectiva. Entonces, y de repente te meten en un lugar, ¿sabes? En el cual tu situación, ¿sabes? Estás, nadie te pone asunto, ¿no? Entonces yo creo que esa no es una acogida digna. Y claro que debemos comprender que las tensiones sean normales, Marusa, ¿sabes? Es decir, yo tengo la capacidad de decir, yo me pongo en el lugar y digo, mira, yo he hecho esa travesía. Algunos han venido con muertos en la propia embarcación o han tenido que ver cómo tiraban a compañeros, a hijos, a hijas, a la mar porque habían fallecido. ¿Cómo estarías tú o cómo estaría yo, sabes, cuando llego a un lugar, ¿no? Y eso no, yo creo que no somos conscientes de esa situación. Y para entender que claro que puede haber tensión, que mi viaje migratorio, que mi proyecto se ha truncado, que me tienen metido en un sitio que no sé ni dónde estoy, porque muchas personas no saben ni a dónde han llegado. ¿Sabes? Es decir, hay que explicarles, bueno, pues usted está en el archipiélago Canario, para llegar a la península, es decir, que están retenidas sin saber por qué, ¿sabes? Sin ningún objetivo y sin ninguna finalidad, al cual no se les dice, oye, mire, esto va a ser momentáneo, ahora no se puede porque estamos en alarma, en estado de alarma, ahora está la comunidad está en estado 3, en nivel 3 y no se puede viajar, ¿sabes? Es decir, hay una serie de circunstancias que rodean la vida de estas personas, que bueno, yo sin compartirlo, comprendo que pueda haber tensión, claro que no. Es que lo que sería extraño, Maruso, es que no la hubiera.
Que no la hubiera.
Claro, es, ante esos precedentes, lo extraño sería que dijera que esto no fuera amor y dulzura, ¿sabes? Porque, pero no es así, ¿sabes? Hay una serie de factores que inciden en que estas personas, ¿sabes?, estén alteradas o preocupadas, porque nadie les pone asunto, ni les informa, no comprenden por qué están aquí, para qué están aquí, ¿sabes?, con el temor de ser devueltos, ¿sabes?, hay una serie, ya te digo, una serie de circunstancias que pueden influir poderosamente en que haya tensiones, lógicamente, ¿no?
Ya, hemos conocido también que se produjeron también situaciones tensas en la nave del queso, donde sabemos que como mínimo, bueno, yo no sé si han ido saliendo ya, creo que han ido saliendo, me parece que el director insular de la Administración del Estado contó ayer aquí en Radio Sintonía que habían salido unas 100 personas de alta de esa nave. Yo no puedo entender cómo 250 personas, María, pueden mantener cuarentena en una nave, cuando aquellos que hemos pasado una cuarentena sabemos perfectamente que la casa se te cae encima cuando llevas 10 días en la misma habitación. Yo a veces, en fin, creo que hay esta falta de igual me equivoco, ¿no? Hasta falta de humanidad. ¿Cómo puedes meter a 250 personas en una nave?
Sí, eso es una deshumanización. Y bueno, me imagino que habrás visto vídeos que han circulado por ahí, que los hemos visto todas las personas, ¿sabes? Con los servicios higiénicos en el mismo, al lado de las camas, ¿sabes? Es decir, saliéndose el agua. Es decir, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Es decir, yo hay cosas que, como a ti, digo, pero a ver, pero esto, ¿cómo es posible que digamos o que nos vanagloriemos del Estado de Derecho, de que somos respetuosos con los derechos humanos cuando toleramos estas circunstancias, Marusa, ¿sabes? Es decir, que eso no tiene sentido. Pero claro, no tenemos que olvidar que, ¿sabes? A veces se traslada las llegadas de embarcaciones de las islas occidentales, pero a Fuerteventura en la última semana han llegado otros 100, ¿eh? Más o menos. Entonces, esos tienen que pasar también su cuarentena.
Ya. María, volvemos a la raíz de todo esto, que tiene que ver con la política de la Unión Europea, ¿no? Algo que estaban haciendo en las islas griegas, ahora están haciendo en España, y es poner tapones para que no sigan subiendo los inmigrantes a Europa. Ahí se ve la tibieza también de los gobiernos, ¿no? Porque, claro, que el sur lo aguante esa situación de no poder atender con dignidad a estos seres humanos que salen de sus países no porque quieran dar un paseo, sino porque no les queda otra para salvar su vida, claro. y la ponen en riesgo, ¿no? En fin, María, también hay que entender a la población, a aquellos que viven aquí, que bueno, pues ven que no hay solución, que van, si me permites la expresión, amontonando personas en espacio sin dar una solución, como tú decías, mirando, claro, al mar, ¿no? En claro, fin.
Claro, claro que se comprende, pero es lógico. Lo que pasa es que ahí lo que no creo que debemos hacer es comprender, ¿sabes? Yo claro que comprendo. ¿Cómo no vas a comprender a la sociedad de acogida que ve esas situaciones, Marusa? ¿Sabes? Es decir, pero ahí la sociedad de acogida debe comprender también que no es responsabilidad de los migrantes, ¿sabes? Es decir, el chivo expiatorio no pueden ser ellos y
ellos,
ellas,
sí.
¿Sabes? Es decir,
¿qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, los dardos no tienen que ir hacia estas personas, ¿no? Porque volvemos a repetir, es decir, y sobre todo en una tierra, Marusa, que ha estado acostumbrada a, que sabe lo que es emigrar, ¿sabes? Que sabe lo que es, porque lo tiene en su propia genética. O sea, lo que pasa es que también hay mucho envenenamiento, porque, mira, una de las cosas que hemos detectado es que en la diferencia entre el año 2006 de la crisis de los cayucos y ahora, es que ahora hay un discurso político que avala y que está justificando esa actitud xenófoba y racista, ¿sabes? Eso no existía, esa es una de las causas de diferencia, ¿no?, con el año 2006, pero ahora hay un discurso político que lo justifica, que justifica que nos vienen a invadir, que nos vienen a, ¿sabes?, que nos van a quitar los recursos, que nos va, ¿sabes? Ahora esa es una de las diferencias, y la otra diferencia es la indiferencia de la institución, porque aunque exista ese discurso político que normaliza lo anormal, que es, que nunca ha sido normal que en Canarias haya existido ese discurso, porque no ha existido ese discurso, ¿sabes? Es decir, nosotros, yo el otro día, no sé con quién lo hablaba y lo comentaba, en el año 2006 veías también la precariedad, la falta de coordinación, veías casi lo mismo que ves ahora, pero veías otra actitud diferente también por parte de la institución y por parte de los gobiernos, ¿sabes? De ayuda, de intentar solucionar, de no ser indiferente. Ahora lo que parece, ¿sabes? Es como que hay una indiferencia. Hay una indiferencia de que tú vas y visitas, ¿sabes? Es decir, es como la foto. El otro día también salía en un medio. Es decir, ahora va la gente a hacerse la foto a las raíces. O de momento al matorral no han ido, pero seguramente en breve, bueno, sí que ha habido alguna que otra visita. Entonces, ¿para qué vas a visitar si no vas a aportar soluciones? ¿Para hacerte la foto de que eres una persona muy humanitaria? No, lo que necesitamos son hechos y realidades. Y la gestión no puede ser tan complicada, Marusa. Yo creo que no puede, es más una falta de voluntad. Por supuesto que la Unión Europea está ahí. Es decir, España no aplica una ley de inmigración por motu propio, o sea, es decir, tiene que estar ajustada a las directivas comunitarias en el ámbito migratorio, pero España debe ser contundente, mucho más contundente. El gobierno de España debe ser mucho más contundente y debe serlo cuando va a Senegal. No decir, vamos a reforzar la coordinación en el ámbito migratorio. ¿Eso qué significa? Todas las organizaciones no gubernamentales sabemos qué significa esa frase. Esa frase significa muerte en el mar y devoluciones, ¿sabes? Entonces, esa política migratoria tiene que cambiar porque no van a dejar de venir. Porque las circunstancias de sus países de origen no va a cambiar. Y es perfectamente lícito que las personas se muevan si en su tierra no tienen un futuro y no tienen una salida para ellas y para sus familias. Eso es perfectamente lícito. ¿Entiendes? Entonces, ahí tenemos que cambiar. Tienen que cambiar, los gobiernos tienen que cambiar. No solamente el gobierno de la Unión Europea, el gobierno autonómico y el gobierno de España tiene que cambiar y forzar al gobierno de la Unión Europea, ¿sabes? Porque efectivamente, pero fíjate, lo de Grecia ha ocurrido en el año 2005, han pasado 6 años y ahí siguen, Marusa, ¿sabes? Es decir, porque la situación en Lesbos y en Grecia y en Italia, ¿sabes? Porque no hablamos solamente, ¿sabes? Todas las islas que bordean el continente europeo están en la misma situación. Entonces, ahí yo creo que sí que debe haber, ¿sabes? Ser más contundente y decir no, esto no lo vamos a tolerar, porque no lo vamos a tolerar. Pero no se hace, Marusa.
Ya, ahí, en vez, si nos, y tengo que despedirte, María, si nos fijamos en el, uh-huh, en el, o nos reflejamos en el espejo de Italia, como dices tú, después de 6 años siguen en el mismo punto.
Claro, así. Claro, y Grecia también. Y se quema el campamento en Grecia este verano.
Sí. Y construyen otro. Efectivamente.
Sí, pero ¿esto qué es, no? Entonces, no, también concienciarnos un poco de que Canarias no está aislada en esa situación, ¿no? ¿Sabes? No es un caso peculiar ni especial, ¿no? También tenemos que tener conciencia que esa es una política de la Unión Europea que creo que se debe ser contundente ante la Unión Europea de no tolerar esas situaciones. No solamente ya por tu territorio, por la gente que vive en él, sino por las personas que llegan, ¿sabes? Eso no puede ser de ninguna manera. Y yo creo que se está siendo muy tibio y muy tibia en la política migratoria que se está llevando. Y seguimos teniendo la misma política migratoria que hace 20 años, ¿sabes? Y lo que es eso, es que se mueran los que no lleguen en el mar o devolverles a su país, ¿sabes? Y eso no puede ser.
María, gracias por este rato en la radio, como siempre. Nos quedamos con tus reflexiones y tus valoraciones sobre la migración. Y nada, tendremos que recordar que somos humanos, para no perder la perspectiva,
sí,
María.
Porque si se pierde, mira, ¿sabes? Si se pierde con el otro, vamos a pasos agigantados a perderlos con los nuestros, ¿sabes?
Efectivamente.
Entre comillas, ¿sabes? Es decir, ese es el primer paso para perderlo con todo el mundo, la humanidad, ¿sabes? Entonces yo creo que no debemos permitir que suceda eso. Y gracias a ustedes por estar siempre ahí.
Un abrazo, María.
Un abrazo, Marisa. Hasta luego. Adiós.